Radio Central. Entrevista.
Sean bienvenidos, estamos en Radio Central entrevistando al compañero Carlos Monestés. Carlos es el secretario gremial de la CTA Ciudad de Buenos Aires y en estos días está viajando seguido a Córdoba, a la provincia de Córdoba, a declarar como testigo en los juicios por la verdad de aquella provincia en las distintas megacausas, ¿no? Como popularmente se las conoce. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, contanos cómo explicarle a la audiencia de qué viene los juicios por la verdad allí en la provincia de Córdoba, que sabemos que fue una provincia que costó que avanzaran estos juicios.
Claro, sí. Vos me diste pie para decir por qué costó, quizás más que en otros lugares, aunque en todos los lugares fue bastante complicado el tema. Fue porque había una intervención en la provincia en aquella época de un brigadier llamado Lacabane, que casualmente o no casualmente era el interventor federal, porque no había sido elegido, era la cabeza de las 3A. O sea que ahí tuvimos un gobernador que era, digamos, la cabeza de lo que se llamaba en Córdoba las 3A cordobesas, que tenía otro nombre, que eran los Comandos Libertadores de América. Entonces, obviamente, que con esta intervención federal, todo lo que significaba la persecución, el apresamiento, las torturas, bueno, fue en Córdoba bastante grande. Hace 40 años que lo mataron a Atilio López, o sea, un 16 de septiembre de 1974. Lacabane, del que estamos hablando, toma la gobernación de Córdoba un 8 de septiembre de 1974. O sea que eso, a los 8 días de que López Rega lo nombrara interventor en Córdoba, ya teníamos lo que era la, quizás preanunciaba lo que fue después ese año de su intervención, que fue la muerte de Atilio López el 16 de septiembre del 74. Después vinieron los abrazamientos a los sindicales, sobre todo el Luz y Fuerza, donde estaba Tosco, el Esmata, donde estaba Salamanca, que fueron en septiembre del 74, o sea, al poco tiempo de asumir este interventor. Ya a partir de ahí Tosco entra en la clandestinidad, y bueno, después todo ese año del 74 hasta el 75 es lo que yo venía un poquito acá a transmitir, digamos, todos los compañeros que fueron torturados, desaparecidos. Y como estamos hablando del 75 y no del 76, entonces tenemos que hacer mención a otra situación que tiene que ver con este gobierno, que 2004 o 2005, no estoy seguro, este gobierno por un decreto extendió los juicios de lesa humanidad, no como estaban antes, al principio, a partir del 24 de marzo del 76, sino que los amplió a, digamos, los crímenes, no solamente desapariciones forzadas, sino los asesinatos, porque antes era más el cadáver expuesto. Como fracasó el cadáver expuesto, pasamos al cadáver desaparecido. Pero entonces todo lo que fue el año 75, entre ellos, mientras estaba Lacabane en Córdoba, ya se incorporaron, ¿no?, a los juicios por lesa humanidad. Con lo cual significa que todos esos casos que antes no tenían una relevancia, digamos, porque habían sido anteriores, ya empezaron a salir, que fue justamente ahí en esta causa, en esta mega causa, como vos bien dijiste. Tiene tres causas gordas también. Una es el Campo de la Ribera, que son los que pasaron por un cuartel militar. Otro es La Perla, que vendría a ser como un homónimo, como la ESMA acá en Buenos Aires, para que nos demos una idea, el más grande campo de concentración del interior. Y otros fueron los denominados de las D2. La D2 era la Jefatura de Policía. Entonces, cuando ya hablamos de la D2, es previo, la policía previo a lo que fue La Perla y La Ribera. Y ahí sí tiene que ver, no los militares, sino tiene que ver, digamos, el gobierno de Córdoba en aquel momento y la policía cordobesa. Son lo que se denominan los de la D2.
Está muy bien. Y en tu caso, Carlos, contale a la audiencia, en tu caso como testigo declarando en esta mega causa, ¿dónde estabas vos por aquellos años? ¿Cómo te involucras, digamos, en esta causa? ¿Cómo te...?
Bueno, sí, en esos años, como digamos todos sabemos, el movimiento sindical venía jugando un rol preponderante, sobre todo a nivel de delegados y de comisiones internas. Bueno, yo estaba en una comisión interna de una fábrica muy importante en esa época, una fábrica gráfica, la mayor del interior del país, éramos como 300 trabajadores, y era muy común que en esa época se trabajaba la fábrica y también se trabajaba la parte territorial, o sea, el barrio. Digamos, normalmente esa fábrica estaban circundadas por barrio de trabajadores y el domingo o los fines de semana se iba a esa fábrica, compañero, para tratar de reforzar de alguna manera en un espacio más tranquilo que puede ser un domingo a la mañana o un sábado a la tarde, de reforzar, asadito,
aperitivo.
Hablamos con los compañeros, ¿cierto? Se trataban los temas que a veces en la urgencia de la fábrica no se podía tratar.
Tal cual.
Sí, era señor. Justamente lo que estaban haciendo estos compañeros un domingo 8 de septiembre o el 8 de septiembre del 75. Unos compañeros estaban en el barrio haciendo una actividad sindical, política si se quiere también, y bueno, fueron denunciados por los vecinos, vino un patrullero, solamente por esta actividad, estaban con el periódico llamado Voz Proletaria también, y bueno, un poco hablar a estos compañeros, Horacio Blinder y José Luis Jiménez, digamos, hoy destacable la edad también, Blinder tenía 19 años, estudiante secundario, Jiménez tenía 24 años, estudiante universitario de ingeniería, estaba en tercer año. Los secuestran y al día siguiente, a la madrugada, aparecieron acribillados a balazos en un descampado cerca de Villa Allende. Además los balazos, torturados, muy difícil de reconocer, con rastros de picana eléctrica, bueno, en los genitales y bueno, en todo el cuerpo, inclusive dicen que uno de ellos, Blinder, murió en la tortura, era judío, entonces quizás hubo un ensañamiento especial. Y bueno, todos esos crímenes, digamos, que antes estaban en otro nivel, ahora empezaron a, digamos, salir. Como yo era comisión interna y estaba en este movimiento, eran compañeros,
claro,
que yo también iba al barrio, bueno, ese día no me tocó ir, pero justamente por ese conocimiento de la familia y de la actividad sindical, es que el juez, no recuerdo el nombre ahora, pero sí el del fiscal, que está teniendo una relevancia importante en Córdoba, el fiscal Facundo Trota, me convocó para ayudar a esclarecer estos dos crímenes. Muy parte bien. De muchos otros, obviamente.
Y esto ya te lo pregunto desde lo personal, ¿no? Desde lo humano, más allá de lo político, lo sindical, que es de lo que venimos hablando, lo histórico. Desde lo humano te lo pregunto. ¿Qué sentiste participando de los juicios de la verdad? ¿Qué te recorrió por tu humanidad?
Hay dos cosas. Una es, quizás, y esto lo transmito para todos, la necesidad de sostener estos juicios, porque estamos en una etapa en que estos juicios pueden decaer en la medida en que somos todos muy grandes y muchos de los represores están gagá o están muertos. Entonces, creo que en esta bisagra, este tipo de juicio cobra otra dimensión, porque dentro de poco tiempo va a ser esto, va a ser la memoria, y va a ser, digamos, todo lo que podamos aportar, es lo que lo va a mantener, digamos, en la presencia histórica, en la presencia de la memoria, porque ya el tiempo hace que sus actores vayan siendo muy viejos y dentro de poco no van a estar más. Entonces, creo que esa es la primera reflexión que yo la quiero extender, de alguna manera, no es mi misma reflexión de hace 10 años atrás, pero ante esta situación es lo que yo pienso ahora, que tratemos de reforzar estos juicios, porque también hay un dato objetivo, que va muy poca gente, participa muy poca gente, y es necesario, por esto que te decía, que tengamos conciencia, las escuelas, tratar de acompañar a los familiares, estar presente, porque eso también hace a ir solidificando esta memoria para el después. Eso es la primera, lo que vos me preguntaste, Martín, la primera reflexión. Y la segunda, en lo personal, es justamente las vueltas de la historia, que yo quizás valoro esta década ganada, porque pensar que yo por ahí tenía cerca mío al jefe de policía de ese momento, el responsable, creo que era el Colorado Chouk, un apellido francés, lo tenía cerca mío a 2 o 3 metros, una persona avejentada. Bueno, era, digamos, una situación rara de lo que habíamos sido perseguidos, asesinados, hoy estábamos en otra situación, o sea que eso me recorrió por el cuerpo, este momento especial que estamos viviendo, y obviamente que es una vivencia muy particular, que seguramente la deben tener muchos compañeros que declaran, de tener enfrente a los represores, ¿cierto? Que había bastante represor en ese momento, porque esos juicios alojan, por un lado, a los familiares, a los testigos, a los represores y a los y a la fiscalía. Valoro, y creo que hay que valorar estos juicios, de esta publicidad que tiene, esta participación que tiene, no solamente eso, sino que al día siguiente estos juicios encuentran en los medios de comunicación una repercusión. Ahí nomás está Radio Universidad, sobre todo en Córdoba, y otros sectores, la televisión pública, que tratan justamente de levantar, ¿cierto?, de darle la difusión que merece. Bueno, esas son las impresiones que tengo más notorias.
Está muy bien. Hemos conversado con Carlos Monestés, el compañero secretario gremial de la CTA Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, por...
Gracias a ustedes y nos estamos viendo.
Un abrazo grande, ¿eh?
Muy bien.
Radio Central. Radio Central. La radio de la CTA. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Central. Central de Trabajadores de la Argentina.